Buenos días, UMH. 13 de mayo de 2013. Primero tenemos que mandar un pésame, un abrazo a la familia de Constantino Romero. El cine ha perdido una gran voz. Darth Vader, Mufasa, Clint Eastwood. Principalmente los de mi generación nos sentimos identificados con ese gran personaje del Rey León y con ese malo malísimo que al final resultó ser bueno, Darth Vader. Así que de una forma cariñosa decimos sayonara, baby. Comenzamos. Buenos días, UMH.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Reciban un saludo de Carlos Bartual, quien estará al frente de los micrófonos del magazín universitario. Buenos días, UMH. Respecto al tiempo, será una jornada marcada por tranquilidad atmosférica. Disfrutaremos todo el día de claros y de un viento que será flojo de componente sur, y las temperaturas diurnas subirán. Alcanzaremos una máxima próxima a 25 grados. Conectamos con informativos. Bien, ya ha llegado de conectar ahora con los servicios informativos. Hoy estará con nosotros Malta Ted y Martín Gil. Comenzamos, como siempre, con la universidad, donde la UMH acoge hoy una jornada para abordar ante los estudiantes las reformas educativas. Amplía la información Martín Gil.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. La Delegación de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández celebra hoy unas jornadas informativas sobre las reformas educativas. La sesión se llevará a cabo entre las 9 y las 2 en el aula 08 del edificio Altavis del campus de Elche.
Continuamos, ya que la Big Neurona de la UMH se va de gira. Amplía la información Marta Alte.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. El Museo Interactivo Big Neurona de la Universidad Miguel Hernández recorrerá varias universidades españolas con motivo del Mes Europeo del Cerebro. La exposición itinerante se inició el viernes en la Universidad de Granada con talleres y actividades gratuitos. Big Neurona es un museo móvil interactivo que permite conocer la teoría científica de las neuronas espejo, la base de la empatía social. Del 10 al 14 de junio, la neurona gigante estará en el vestíbulo del edificio Altavix del campus de Elche, coincidiendo con selectividad.
Pasamos a las noticias del ámbito nacional. Comenzamos. Rajoy inicia con la cúpula del Partido Popular una semana clave en defensa de sus reformas.
La agenda de Rajoy durante toda esta semana se centra en la defensa del Plan Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad enviados a Bruselas, y que reconocen abiertamente que el paro no bajará en esta legislatura. El primer paso será defenderlos ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP en una reunión en la sede de la calle Génova, donde insistirá que no piensa modificar el rumbo de sus reformas.
Por otro lado, convocatoria multitudinaria del 15M dos años después.
El movimiento 15M sigue siendo símbolo de protestas contra los recortes en derechos sociales dos años después de aquel 15 de mayo de 2011. Este domingo los ciudadanos han salido a la calle bajo el lema de la indignación a la rebelión, escrache el sistema. Desde Atocha, Colón y el Templo de Debod partieron los manifestantes para dirigirse a la emblemática Puerta del Sol, donde se realizó un simbólico grito mudo. El 15M organizará a partir de ahora movilizaciones en otras plazas madrileñas, porque lo que se pretende es la visibilidad. Ayer se reunieron estudiantes, familias, afectados por la hipoteca, batas blancas, sector de la educación y una marea de gente para reivindicar que el movimiento sigue en pie.
En el apartado internacional, Suiza restringe los permisos de trabajo a todos los ciudadanos de la Unión Europea.
El gobierno de Suiza ha decidido restringir la entrada en el país para trabajar a todos los ciudadanos de la Unión Europea tras activar la cláusula de salvaguarda de la libre circulación de personas, según ha informado la ministra de Justicia suiza, Simonetta Sommaruga.
El rechazo comunitario cobra fuerza en Reino Unido.
El ministro británico de Educación, Michael Gove, y el de Defensa, Philip Hammond, se han mostrado a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ambos han asegurado en declaraciones a la BBC que votarían a favor si se convocase un referéndum. Michael Gove señaló, sin embargo, que apoyará a David Cameron en su intento de renegociar primero la relación del país con la Unión Europea. El primer ministro británico ha prometido convocar un plebiscito en 2017 si el Partido Conservador gana las elecciones de 2015. El gobierno ha pedido a sus ministros que se abstengan en la votación que los Tories euroescépticos quieren forzar esta semana en desafío a Cameron para introducir la legislación favorable a esta consulta.
Finalizamos la conexión en el apartado informativo, siempre dando las noticias de alcance local. Comenzamos, como siempre, por Elche.
IFEMA y FICE crean una nueva feria para impulsar el sector del calzado.
Sindicatos y ecologistas piden un tren cada 30 minutos en la red de cercanías.
Nos vamos a Orihuela.
El Hospital Vega Baja recibe un premio por su modelo de gestión para ahorrar costes.
Y finalizamos en San Joan de Alacant.
La plataforma anticrematorio y por la dignidad se manifestará todas las semanas contra la instalación del horno crematorio.
Finalizamos la conexión en un apartado informativo. Gracias Martín, gracias Marta. Continuamos en Buenos Días UMH. ...23 grados en el centro de Elche, desde la universidad, desde la UMH... ...9 y 36 minutos de la mañana, nos separan 25 minutos de las 10 de la mañana... ...una hora menos en la Comunidad Canaria. Nos vamos a la sección del kiosco, que ya tenemos aquí las distintas portadas... ...de los periódicos recién salidas del horno. Comenzamos como siempre con el diario El País, que nos trae en titular... ...dos ministros del gobierno británico piden salir de la Unión Europea... ...como adelantábamos en el servicios informativos. La eurofobia divide a los tories y contagia al gobierno de Cameron... Ya en el ámbito nacional, la portada que nos trae, la imagen que nos trae en portada del diario El País es sobre el 15M. El 15M vuelve a la calle tras marcar la agenda política. Dos años se cumplen del movimiento social denominado 15M y de esa indignación social que recoge a un gran parte de la sociedad española. Continuamos en el ámbito nacional. Dos tercios de los catalanes no ven posible la independencia. Un sondeo de Metroscopia recoge el apoyo desigual al federalismo. Fabricando el debate del aborto eugenésico, no está el diario El País, grupos ultras siembran en España su particular defensa de los discapacitados. Vamos a ver lo que nos trae en el diario ABC en portada, ámbito deportivo, marcado por esa jornada ayer de domingo. Héroes de España, Fernando Alonso y Rafael Nadal, regalan a la afición española una inyección de optimismo con sus triunfos en Barcelona y en Madrid. No podemos decir lo mismo del Real Madrid Baloncesto, que perdió ante el Olympiacos la final de la Euroliga, pero bueno, la novena tendrá que esperar otro año más. Adiós al jurado popular, nos trae el diario ABC también, cambiamos al ámbito nacional. Adiós al jurado popular para los casos de corrupción. El código procesal reducirá a dos la docena de delitos con tribunal popular. El Fondo Monetario Internacional, ya en el ámbito económico, defiende la economía española tras los ataques de la prensa británica. Para finalizar, el diario ABC nos da el Papa Francisco, anima al respeto por la vida humana desde su concepción. Nos llevamos el editorial del ABC sobre el aborto y la Iglesia. El Mundo dice que un 72% pide que el rey impulse un pacto anticrisis y la reforma constitucional. A tres columnas nos trae el diario El Mundo, un 46% sigue considerando bueno o muy bueno el balance del reinado de Juan Carlos I y solo un 21% malo o muy malo. Un 82% cree que debe intentar recuperar el prestigio de la monarquía, aunque la mayoría piensa que no lo conseguirá. Para finalizar, un 81% de la tercera columna. Le parece mal y la desimputación de la infanta Cristina, y el 89% cree que la justicia no está siendo igual para todos. Bastante porcentaje este último, tenemos que añadir. La audiencia responde en el caso inteligible a los políticos destituidos, nos trae el diario El Mundo esa editorial, y comentamos la foto de portada. 2 de 3 para el deporte español, Rafa Nadal y Fernando Alonso sacara de la moneda la cruz, lamentablemente el Real Madrid de baloncesto. Como repetimos, otro año más tendrá que esperar para la novena Copa de Europa de Baloncesto, la Euroliga. En el ámbito económico, la banca tendrá que provisionar otros 10.000 millones este año. La medida del Banco de España castigará las cuentas de resultados y obligará a nuevas ampliaciones de capital. Seguiremos con las reformas, veremos una contestación, esperamos una contestación del gobierno para esta semana. El diario La Razón, el PP mantiene el poder autonómico en el peor momento, y es que los populares superan al PSOE, al Partido Socialista, en 10 de las 13 comunidades que cumplen 2 años desde las elecciones autonómicas. Recordemos que en 10 de estas 3 falta un año más para que se produzcan esas elecciones autonómicas. Renovaría la mayoría absoluta en cinco autonomías: en Castilla-La Mancha, Baleares, Castilla y León, Región de Murcia y La Rioja. La Comunidad Valenciana, por primera vez, no está dentro de esas 5 mayorías absolutas del Partido Popular. Y es que perdería la mayoría, aunque continúa siendo el partido más votado en la Comunidad de Madrid, Cantabria, y pasaría a segundo lugar en Comunidad Valenciana. descalabro histórico del Partido Socialista. En Madrid retrocede otros 4 puntos más y en la Comunidad Valenciana cae un 6,8% frente al 6% del PP. Y es que Génova evalúa la resistencia electoral de sus gobiernos regionales y locales en estos tiempos de crisis y, resumiendo, el Partido Popular no perdería la mayoría absoluta en la mayoría de las autonomías. La bandera y el himno se lucen en Montmeló y es que hay que guardar ese empuje del deporte español, ya que tenemos también a Fernando Alonso, que ocupa la portada del diario La Razón tras su victoria de ayer. Finalizamos este repaso a las portadas de ámbito nacional. La Vanguardia. Alonso vuelve a triunfar en Montmeló 7 años después. La carrera del asturiano, tercero en la general, fue un derroche de estrategia e intensidad. Y es que añade unas declaraciones del propio Fernando Alonso, que es increíble ganar en casa. No abandonamos el ámbito deportivo, ya que ayer se produjo el primer pasillo al campeón. El Atlético de Madrid rindió homenaje al campeón de Liga, que ya era sin jugarlo, ya que el Real Madrid no pasó del empate a 1 el sábado frente al Español. Volvemos a política. El Partido Socialista rechaza las consultas autonómicas que pide el Partido Socialista catalán. Dice que la reforma constitucional de los socialistas no prevé referéndums. Ya en el ámbito nacional, en el ámbito local, perdón, el diario La Verdad nos trae Elche ya se siente de primera. Abordaremos este tema ahora con nuestro compañero Antonio Pardo, del cual ya le felicitamos. Interior dispara las detenciones por tráfico de droga en la provincia. Los arrestos de narcos crecen un 59% a pesar de la fuerte caída que registran los decomisos de estupefacientes. Espectacular operación para capturar a un peligroso fugitivo británico en Calpe, lo que nos da el diario La Verdad. Y para finalizar con el diario Información, en su edición de Elche y Baix Vinalopó, Elche ya está de fiesta y es que vemos a la afición manteniendo a Sepulcre, actual presidente del Elche Club de Fútbol, en la glorieta, rodeado de su gente, de la afición, de aficionados que ya mantean a José Sepulcre, celebrando ese ascenso virtual del Elche. Finalizamos con el Tribunal Supremo sentencia que la falta de fondos del Consell no justifica los impagos a proveedores. Hasta aquí la sección del kiosco. Hemos repasado tanto el ámbito nacional como el ámbito local de las portadas de los periódicos. Nos vamos un minuto a publicidad y enseguida volvemos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, lunes 13 de mayo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y en San Juan, en el Centro de Transfusión de Alicante, la sala de donación de la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
¿Por qué decimos los médicos si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el personal médico sanitario.
No utilicen un lenguaje sexista, utilizan lenguaje igualitario e inclusivo.
Casi 16 minutos los que nos separan de las 10 de la mañana. Ya está aquí Antonio Pardo con su sección de deportes, que principalmente vamos a hablar, bueno, o introducimos ese ascenso a Primera División virtual del Elche. Antonio, buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, MH. Y efectivamente, el Elche ya es virtualmente equipo de Primera División. Tras el empate del viernes contra el Barça B, nos quedamos todos un poco fríos por no conseguir la victoria, que era lo primero, era ganar el viernes y luego, a ver, esperar. Pero bueno, sin embargo, con las derrotas del Girona y Alcorcón, dejan al Elche virtualmente en primera. Y para, supongo que lo sabrá todo el mundo, pero por si hay algún despistado, ¿qué quiere decir virtualmente? Pues quiere decir que el Elche debería perder los 4 partidos que quedan por goleada, el Alcorcón ganar los 4 por goleada para que el Elche no ascienda. O sea,
algo que físicamente imposible.
Puede pasar, pero sin embargo, en cuanto el Elche de los 12 puntos que quedan consiga uno, ya está en primera, y si consigue los 3 en cualquiera de los partidos, o empatando 3 partidos, es campeón de liga. Y por su parte, el Hércules, que juega hoy, no nos olvidemos, juega en el nuevo Colombino, tiene una buena oportunidad en Huelva para meter tierra de por medio con el Murcia, porque ya si suma los 3 puntos hoy, estará a 6 del Murcia, a falta de 12, es un colchón importante y además.
Ya, aparte de que los rivales directos del Hércules han pinchado casi todos esta semana.
Y se metería, pasaría a Guadalajara y se metería ya, precisamente con el Recre que tiene 48, ya en un grupillo más separado, que con a 6 puntos a falta de 12 es... Tampoco es virtual, pero bueno...
Bueno, pero está mucho mejor que hace 3 o 4 jornadas, ¿dónde va a parar?
Efectivamente. Finalmente, pasamos al ámbito local, no hubo milagro y las chicas del Elche de balonmano del Mustang se tienen que conformar, entre comillas lo de conformar, con un brillante subcampeonato, ya que es la mejor clasificación de su historia, porque las ilicitanas empataron en la última jornada contra el Castelldefels, pero aún así no les serviría haber ganado porque el Veravera, que era el líder... También ganó el Alcastro Urdiales, pero aún así una espectacular temporada de las ilicitanas del Elche Mustang. Y este fin de semana ha sido un fin de semana muy intenso aquí en Elche, porque otro deporte ilicitano que ha arrasado este fin de semana ha sido el voleibol, porque desde el pasado viernes se celebraba en Elche la fase de ascenso a Primera Nacional, tanto masculina como femenina, y en ambas categorías los equipos del Club Voleibol Elche han logrado ascender y recuperar un poco de la gloria que hace unos años tenía el voleibol en esta ciudad. Y de ascenso en ascenso, y vamos al fútbol sala, donde el Femesala Elche vuelve a la división de plata tras vencer 1-3 al fútbol sala Villena. Otro equipo que, como el voleibol, hace unos años estaba en lo más alto y por temas económicos no está donde debería, pero bueno, poco a poco parece que las cosas van poniéndose en su sitio.
También hay que mencionar, si no me equivoco, que el equipo de Elche de fútbol sala ha conseguido el campeonato de tercera división y ha subido a segunda B.
Efectivamente, el equipo de Elche de fútbol sala, el Elche fútbol sala, o sea,
La sección de fútbol sala del Elche Club de fútbol.
Efectivamente. Y también destacar, que no hemos comentado en la parte de voleibol, el equipo infantil femenino del Club Voleibol Elche ha sido campeón de la Comunidad Valenciana, se clasifica también para el Campeonato de España, así que es aparte del ascenso de Nadal, de Alonso, muy buenas noticias en el deporte ilicitano. Y en el apartado de deportes sin adjetivos, comentamos que el pasado jueves se celebró en Aspe la última jornada de la Liga Upausa de Bocha, donde el centro Abda de Aspe y junto al IES Virgen de las Nieves organizaron una jornada muy muy trabajada por parte de todos y que se disfrutó mucho los que pudimos ir. Y además, este próximo fin de semana en Valencia se jugarán las semifinales y finales de la Liga Autonómica de Bocha, donde conoceremos ya a los representantes de la Comunidad Valenciana que lucharán el primer fin de semana de julio en Baracaldo por el Campeonato de España de Bocha. Así que, como comentamos un poco la semana pasada tú y yo, un poco de alegría para todo lo que está pasando. Nos agarramos al deporte un poco, un poco de optimismo en todo lo que nos está cayendo y a seguir luchando por lo que nos está cayendo. Por otra parte, gordo, y hay que seguir.
Claro que sí, que el deporte no quite que estés al tanto de la actualidad, pero hay que disfrutar. El deporte se inventó para eso, hay que disfrutarlo.
Tengo que comentar una cosa, que ayer domingo la afición salió a celebrarlo a la Glorieta, pero al mismo tiempo, a escasos, no llega a 100 metros, en el ayuntamiento había una manifestación contra desahucios, desalojo y paro, recortes y tal. Yo creo que sí, que hay que manifestarse, no para nada estoy en contra de manifestarse, pero yo creo que ayer, para la salud mental de los ilicitanos, era mejor irse a celebrarlo un poco, porque sí, seguramente, por mucho que celebremos, había gente seguro igual o peor celebrando el ascenso que la gente que se está manifestando, pero en ese rato, en ese momento, pues chicos, está más contento, está más feliz, sigue sin paro, sigue sin cobrar, pero de vez en cuando nos viene mejor juntarnos todos para celebrar en lugar de amargarnos más. Que aún así, repito, hay que seguir manifestándose, hay que seguir quejándose, pero...
Una cosa no quita la otra.
Pero yo creo que ahora mismo un poco de fiesta no nos viene mal, para desoxigenarnos un poco y seguir.
Muchas gracias, Antonio, por tu sección. Continuamos en Buenos Días UMH, que hasta aquí Mario con su sección de redes.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Diez minutos nos separan de las 10 de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria. Seguimos con 24 grados en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Mario, buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Carlos.
Hay que empezar poniéndole un poco de, no de dramatismo, pero sí de cara mala sí. a esta sección, principalmente por la pérdida de Constantino Romero.
Sí, la verdad es que mi sección cada vez se parece más al programa Qué Tiempo Tan Feliz, porque no hacemos más que dar estas tristes
llevamos
noticias.
Llevamos una mala racha en el cine
llevamos
español.
Llevamos una muy mala racha este año, está siendo una masacre. Estamos perdiendo a grandes rostros de nuestro cine, de nuestra televisión. Y el caso de ayer de Constantino Romero fue, yo creo, inesperado por todos. Yo cuando me metí en las redes sociales y vi su foto y seguido el titular, dije, no puede ser.
Inesperado por esos aficionados, ¿no? O esos seguidores del cine, seguidores uh-huh. o aforofos del cine español, sobre todo de los que conocemos, que hemos crecido con uh-huh. ese doblaje. Pero al parecer, según indican ciertas informaciones, es un problema neurológico lo que causó la muerte de Constantino Romero.
Bueno, yo he estado mirando esta mañana porque quería saber cuáles eran las causas, porque ayer no se aclararon. He buscado varias noticias, tampoco queda del todo claro. Yo supongo que en esta semana se irá aclarando cuáles son las causas reales de la muerte de Constantino Romero. Lo que sí que es cierto es que perdemos un grande, como dices, no solamente de la televisión, que lo fue, sino también del cine. Perdemos, lógicamente, voces muy identificativas de personajes míticos, ¿no? De Clint Eastwood, de Darth Vader, del Rey León, ¿no? Y yo creo que son voces insustituibles, que nos va a costar mucho ubicar los nuevos doblajes que pongan para estos personajes. Y también perdemos un rostro con el que muchos hemos crecido en la televisión, con el famoso programa de Alta Tensión, que luego, pues bueno, fue revisitado en Cuatro y presentado por Luis Larrodera, pero que considero que Constantino Romero era un mítico de la televisión, una persona que pensabas que nunca iba a desaparecer, ¿no? Y que siempre iba a estar ahí. Él se jubiló hace escasos 12 días, anunció en su cuenta de Twitter, que era muy activo en Twitter, que se jubilaba, que se retiraba de todo esto y nada, pues 12 días después pues anunciaban su fallecimiento. No sé, veremos durante esta semana si se aclaran un poco las causas y lo que sí que es cierto es que perdemos a un grande como pasó la semana pasada con Alfredo Landa o como hemos estado viendo estos últimos meses que estamos perdiendo a grandes rostros de nuestro cine, nuestra televisión.
Es ley de vida, no podemos sí. hacer otra cosa que seguir hacia adelante y claro, y ver también que a lo mejor ya Mufasa ya no va a estar ahí cuando veamos el Rey León, nos vamos a acordar. Hemos compartido en nuestro Facebook, Buenos Días UMH, una imagen muy característica de esta situación que invito a nuestros oyentes que se pasen a verla.
Ayer en Facebook, no sé si será la misma, vi una imagen que me pareció muy bonita y aparte muy rápida, ¿no? Que veía a Constantino Romero en el cielo y luego una...
Representando esa imagen del Rey León... Sí. Cuando Mufasa aparece y claro, abajo están pues tanto Mufasa, Rey León, Clint Eastwood, etc.
Me parece una imagen preciosa.
Bien, pues seguimos con la sección, mandando un abrazo siempre a la familia. ¿Qué nos haces más, Mario?
Bueno, ayer se estrenaba el programa Un Príncipe para Corina, que bueno, es un programa muy similar a ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Es de los mismos creadores, los mismos montadores. Yo creo que es lo mejor que puede tener este programa, que son los montadores, igual que lo tenía ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Creo que son los mejores montadores de realities que hay ahora mismo en España. Y bueno, lo que se pudo ayer ver en Un Príncipe para Corina fue muy sorprendente, porque yo creo que fue el casting más, no sé, más variopinto que se pudo encontrar en la televisión. Había chicos que iban a conquistar a esta chica que no sabíamos muy bien de dónde los habían sacado.
Pues yo te voy a decir una cosa. Tú viste el programa, ¿no? Sí. Por lo que veo. Aquel chico, casualidades de la vida, entras en un restaurante a comprar la cena y están poniendo ese programa. Uh-huh. Y los 5 minutos que miras a la televisión te ves un chico con una Biblia. Uh-huh. No sé si recuerdas. Sí. Vale, pues ese chico es conocido mío, es de San Vicente del Raspey, se llama Roberto.
Sí, no.
Para que veas, yo me quedé alucinadísimo viendo, yo digo, no me lo puedo creer.
Pues eso confirma que son reales, aunque ayer parecía que no podían ser reales porque había de cada...
Lo de la Biblia ya no me lo creo, pero el cuerpo es real. Es real.
Bueno, había de cada personaje que decías, esto no puede ser verdad, no, ¿de dónde los han sacado? En Twitter la gente se preguntaba, este casting es absolutamente brillante en el sentido de que han buscado lo más freak del mundo mundial. Había uno que se creía un vampiro, otro que se había había operado hasta los hombros, o sea, había de todo.
Mis neuronas agradecen no haber visto esa parte de...
Bueno, si te quieres reír un rato de lo absurdo que puede ser, póntelo, y es que es impresionante el la gente que puede ir a ese tipo de concursos y la gente tan diferente que puede haber en el mundo, ¿no? Que cuando ves ese casting dices, no puede ser verdad que haya ese tipo de personas, pero sí, las hay, y ahí estaban en un príncipe.
Mejor
para
prueba que eso no hay.
Y además, bueno, hizo un 7% de share, 1.300.000 espectadores, creo. No le va mal a 4. El domingo es un día en el que se suele repartir bastante la parrilla, no hay ningún programa que destaque. Puede ser Salvados o el cine de la 1, el que se suele llevar la audiencia del domingo, pero bueno, en principio suele ser un día bastante repartido. Y bueno, hoy hay que decir que se estrena la precuela de Gran Reserva. Hoy es Gran Reserva el origen, a las 4:30, en Televisión Española. Es una de las grandes apuestas de Televisión Española para esta temporada. Ha sido muy rápido, conforme se anunció, se pusieron a grabar y prácticamente en 2 meses han grabado los primeros capítulos.
Tiene que ver con ese cambio de Antena 3 de Amar en Tiempos Revueltos, es decir, hay que tapar ese agujero que ha dejado Amar en Tiempos Revueltos.
Sí, yo considero que también es una manera de poder cubrir ese hueco que lo han ido cubriendo con parches. Televisión Española se ha sacado esta precuela de la manga, una precuela que le puede ir muy bien porque en cierta manera ya Gran Reserva tenía sus seguidores, aunque son series que se van a emitir en un horario totalmente diferente, que a lo mejor no atrae del todo a los seguidores de Gran Reserva. Pero bueno, yo creo que tiene que hacerse su hueco, puede conseguir una buena audiencia para la sobremesa de Televisión Española. Y también recordemos que a Televisión Española, ya lo dijo el ministro Bert, le da absolutamente igual la audiencia que hagan. Entonces yo creo que puede funcionar este Gran Reserva el origen. Y veremos, el viernes estuve hablando con Sergio Moore y me recalcaba que... Bueno, Sergio Moore, que es uno de los actores que va a salir en Gran Reserva el origen, y me recalcaba que no hacía falta haber visto Gran Reserva el original para poder ver este Gran Reserva el origen. Y bueno, eso también es un aliciente para todos aquellos que no han visto Gran Reserva, pueden animarse a ver este Gran Reserva el origen y apoyar de nuevo una producción de Bambú Producciones, que es una de las mejores productoras que tenemos.
El ministro Ver, que cada vez que habla, sube el pan.
Sí, exactamente. Mejor no nombrarle más.
Antonio, no sé tus gustos televisivos. No sé qué puedes aportar. ¿Tuviste el casting ayer de...?
Yo he visto los anuncios y lo que más me ha llamado la atención, que luego gente me lo ha discutido, es no quiero que por culpa de este programa ahora se ponga en España de moda la palabra nerd, que nunca lo ha usado nadie en España.
¿La palabra cómo?
Nerd. Sí. O sea, nerd. Friki, los del Big Bang Theory y estos, sí. Que ya me he rebatido alguno. ¿Nunca has visto esa serie?
Sí.
Ya alguno me dijo, pero si eso lo usa todo el mundo. Y yo, todo el mundo usa esa palabra. Yo no conozco a nadie que use esa palabra, pero bueno. La verdad es que era un chico que está de Erasmus en Estados Unidos. Y digo, vamos, no me compare.
Hay que decir también que el vocabulario hay que actualizarlo. Hay que actualizarlo. Cada día salen nuevos términos que al principio suenan raro, pero sí que es verdad que a lo mejor no muy largo plazo van a formar parte de un vocabulario estándar.
Bueno, es la manía que tenemos de calificarlo todo y de etiquetarlo todo. Y bueno, los nerds estos son como informáticos, ¿no? Algo así dijeron. Que les gusta mucho la informática y todo esto. Bueno, no sé si alguno de ellos optará a Corina, pero ahí lo podremos ver.
Bueno, quizá para darle la audiencia sí que podemos ver,
bueno,
¿no?
Sí, alguno de ellos será bastante, bastante divertido.
Y luego alguno lo cogerán para Misión Expedición Imposible y estas cosas como los otros dos de quién quiere casarse con mi hijo.
Sí, es todo muy retroalimentativo.
Quería comentarte una cosa, Mario, rápidamente, antes de finalizar el programa. Los Simpson, he leído en vertele.com, no sé si habías podido ver la noticia, Los Simpson, por primera vez en 10 años, pierden audiencia en Antena 3.
Bueno, yo... a mí mucha gente, yo los últimos capítulos no los he visto ya porque he perdido bastante el hilo, pero a mí mucha gente que sigue Los Simpsons me dicen que estos últimos capítulos no están a la altura ni mucho menos de lo que venía siendo antes. Entonces, también puede ser que la cosa se esté desgastando. Tampoco podemos alarmarnos.
Los niveles siguen siendo muy buenos.
Exactamente.
Pero ha perdido. Y eso hay que decirlo.
Claro, tampoco podemos alarmarnos porque estas cosas lleva, creo, 10 años en Antena 3 emitiéndose Los Simpson y, lógicamente, en algún momento tiene que perder algo de audiencia. Pero bueno, yo creo que Los Simpson tienen unos seguidores muy fieles que incluso se ven los capítulos repetidos tropecientas veces y no creo que esto perjudique del todo. Antes de acabar, me gustaría decir que hoy en la 2, a las 8:30, es la gala de los premios Max, los premios del teatro, que nadie se los puede perder.
Muchas gracias,
Mario. Así, Carlos.
Nos vamos. Buenos días, UMH. Thank you. Nos retiramos dejando ya las 10 de la mañana, 10 segundos nos restan, 23 grados en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Pasar un buen día y disfrutar del lunes.